Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 19. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: si reconocieras tú al menos en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es el Evangelio de hoy. El Papa ha hablado esta mañana en Santa Marta y nos ha dicho, pues, lo que dice Lucas. El Señor nos visita, el Señor nos está visitando. Vamos a pensar que nos está visitando continuamente. Dice el Papa, reconocemos el tiempo de nuestra visita. Bueno, pues, nosotros hemos sido visitados estos días. Estamos en la efusión del Espíritu, se puede decir, y hemos sido visitados, hemos acogido. Jesucristo, en cuanto hombre, como era hijo, sabía lo que le venía encima. El Espíritu Santo seguro que se lo había revelado. Y entonces llega a Jerusalén, allá un poco en lo alto, y mira toda la ciudad y dice: si al menos tú reconocieras la inminencia de todo. Pero no, tengo que morir solo. Llegará un día en que te rodearán tus enemigos de trincheras, con todos tus hijos dentro de la ciudad, que al final morirán. Y habrá una hecatombre tremenda, porque no conociste el tiempo de tu visita, el tiempo de tu visitación. Yo creo que Jesucristo, lo que le pasaba es que no tenía ganas de morir. Y no tenía ganas de morir solo. Si Jerusalén lo hubiera reconocido, si Jerusalén hubiera estado con él, como que se moría uno, ¿verdad? Solo, fracasado, desgraciado, sin que nadie, ni de una forma ni de otra, le acompañara en aquel trance. Pues, pero la verdad teológica es, o no, la verdad de fe es, no has reconocido el tiempo de tu visitación. Bueno, ahí queda. Yo estoy seguro que nosotros hemos reconocido el tiempo de nuestra visitación. ¿Por qué? Pues miren ustedes, esta semana quinta, estamos en la semana quinta, se suele hablar de el espíritu y la carne, de la distinción entre la carne y el espíritu. Y claro, uno se pregunta, yo me pregunto, pero ¿y para recibir a Dios cómo? ¿Cómo recibimos a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hacemos para recibir a Dios? ¿Yo le puedo recibir a Dios en la carne? Pues como que no, ¿verdad? La carne está lo suyo. La carne está en sus disfrutes en sus gozos, en sus dolores, en sus enfermedades, en su trajín de acá para allá. ¿Puedo recibir al Señor en mi alma? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque el alma, pues, está a lo suyo también. El alma, según San Pablo, es lo que llamamos el hombre psíquico, la psicología, que es la razón, la voluntad, la imaginación, la memoria, los sentidos interiores, las emociones. ¿Y estas cosas pueden reconocer a Dios? Pues no. San Pablo tiene una antropología que añade a estas dos cosas, añade el espíritu. Dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿viene qué es el espíritu? Porque aquí va a estar la clave. ¿Qué es el espíritu? Porque vosotros a lo mejor decís, yo hasta ahora solo he necesitado cuerpo y alma. Y montones de personas que andan por ahí por el mundo pueden llegar a la muerte tan tranquilos con cuerpo y alma. Pero el problema es que si no nos enteramos de que tenemos espíritu, no hemos reconocido el tiempo de nuestra visitación. Porque nuestra visitación se da en el espíritu. Dios viene al espíritu del hombre. Ahí es donde sucede ese encuentro con Dios. El espíritu es aquella parte nuestra interior donde se vive la fe, donde se vive la esperanza, donde se vive la caridad, donde se vive la religión, vamos a decirlo así, donde vives tus relaciones con Dios. Figúrate si es importante. Todos los hombres necesitan la trascendencia, como respirar más allá de lo cotidiano de acá. Pero ¿y dónde está esa trascendencia? ¿Cómo puedo yo tener contacto con el más allá? ¿Cómo puedo yo tener contacto con otra realidad distinta de la chata y fangosa que todos los días me está circundando? ¿Cómo tengo yo relación con el más allá? Solamente se tiene relación con el más allá mediante el espíritu. Porque tú tienes espíritu. ¿Qué hemos hecho esta semana aquí? Descubrirte, si no lo sabías, que tienes espíritu. Y que tu espíritu es donde sucede la boda. En tu espíritu es donde sucede la relación más íntima de ti con Dios. Entonces, pues, ahí sucede esta visitación de la que nos habla el Evangelio de hoy, de la que nos habla el Papa en este 17 de noviembre. Pues, a mí me gusta mucho esto. Evidentemente esto ya es hacer teología. Esto es teología. Que Jesucristo nos ha visitado, que Dios nos visita, eso es fe. Pero esto que estoy diciendo de cuerpo, alma y espíritu, que es de San Pablo, no es mío, pero esto ya es teología. Pero pega bien, ¿a que sí? ¿A que sí? No sé si lo entendéis o no, pero si el Espíritu Santo os va revelando la existencia de vuestro espíritu en vuestro interior. ¿Y cómo la revela? Con mociones, mociones espirituales. Un día te dice una cosa, otro día te habla de otra forma, otro día entiendes que aquello que pasó era una presencia de Dios, era una señal de Dios. poco a poco te vas dando cuenta de que hay un lenguaje interior, espiritual. En otro momento lees una frase de la Biblia que tú has pasado mil veces sobre ella y no has entendido ni palabra, y de repente se te unge. Una canción que te cantan y de repente empiezas tú a decir, gloria a ti, Señor, y alabar desde tu corazón. Como dicen en Medjugorje, es el desde el espíritu. Es alabar en el espíritu. Y entonces, cuanto más vaya creciendo tu espíritu por la moción del Espíritu Santo, vas más creciendo tú también en conocimiento y en santidad de Dios. Es ahí en el Espíritu donde suceden todas estas cosas. Pero el Espíritu del hombre tiene algo que es distinto de la carne y es distinto del alma. Porque la carne se mueve por sí misma, es autónoma y se mueve cuando le da la gana. Yo si quiero me voy, si quiero me quedo, si quiero hago esto, si quiero tal. El alma también es autónoma. Pienso, no pienso, hago, sueño, no sueño, todo eso son cosas del alma. Es autónoma, pero el espíritu no. Tu espíritu no es autónomo. Tu espíritu, para que funcione, tiene que ser activado. Tiene que ser activado por el Espíritu de Dios. La fe, si tú tienes fe, es un don de arriba. Es un don del cielo. Si tú tienes esperanza, y si tú tienes amor a otro, a los demás, es algo activado. Es un don, es una gracia que te viene de arriba, pero después forma una parte maravillosa de tu ser, de tal forma que con el paso del tiempo, pues poco a poco, a lo mejor vas viviendo más en el espíritu que en la mente, en la carne, etc. Un místico que se dedica profundamente a la oración, un San Juan de la Cruz, cuando se iba allá en Segovia, arriba, a sus ermititas, a orar toda la mañana, todo lo que podía, en el espíritu. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mayor parte del día la pasaba en el espíritu, en relación con el Señor. Pues bien, de esto nos quiere hablar esta quinta semana, para que distingamos el espíritu y para que sepamos que lo que el otro día se nos dio con la efusión del Espíritu Santo o con la intercesión o donde quisiera el Señor revelársete es o puede ser en tu vida el principio de una vida nueva, el principio de una vida que tú a lo mejor pues hasta ahora la has vivido, porque claro, tú has tenido fe y has tenido, pero no conscientemente, no con suficiente consciencia para darte cuenta de que eso sucede dentro de ti. Eso sucede. Ahí tienes el encuentro. A mí me gusta decir mucho estas cosas, o hacer esta distinción. Ahí tienes el encuentro con Dios en tu espíritu. Y ahí reconoces ya tu visitación. Pero ahí sucede también el acontecimiento. No solo el encuentro, sino un acontecimiento. ¿Por qué? Porque en ese acontecimiento tú te pones contento, alegre, lo celebras. El acontecimiento es el mismo encuentro, pero celebrado. Te das cuenta, es consciente. Señor, qué bueno que te estoy entendiendo. Qué bueno que te estoy oyendo. Qué bueno que te estoy escuchando. Y si esto sucede, o si esto va adelante, pasa al tercer grado, que es el suceso. Entonces sucede dentro de ti Jesucristo. Después del encuentro en el Espíritu, porque ¿con quién te vas a encontrar en el Espíritu? Con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu que nos viene por Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos viene por Jesucristo. Y claro, como es el Espíritu que nos viene por Jesucristo, es el mismo Jesucristo el que viene a nosotros, a nuestro corazón. Y un día podemos decir, como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Dónde en mí? Pues en tu Espíritu, que Él está haciendo una obra maravillosa dentro de ti. Por eso, pues, digamos, estoy hablando de teología, estoy haciendo teología, pero cuando tú tienes una teología, o se te da una teología que realmente te lleva al encuentro, al acontecimiento y al suceso con Cristo, síguela, síguela. No tengas miedo de dejar todo lo que has vivido hasta ahora si encuentras una teología que te lleva a una experiencia viva en tu espíritu de Jesucristo resucitado y de su Espíritu Santo. Porque por ahí va la verdad. Por ahí está. A la teología no hay que darle demasiada importancia, pero es necesaria para conducirte a la fe en Jesucristo, para conducirte a la esperanza en Jesucristo y para conducirte a la verdad en Jesucristo. Y me diréis, ¿y tú por qué dices que la teología no hay que darle demasiada importancia? Miren ustedes, pues se lo voy a decir con un ejemplito muy claro. Ruach, en hebreo, es espíritu. Es el espíritu. Y es femenino. O sea que la Trinidad para un hebreo no son tres señores, son dos señores y una señora. Y esa señora es el amor, Ruach, el espíritu. ¿Os imagináis si en castellano el espíritu fuera femenino? Imaginadlo por un momento. ¿Qué cantidad de sentimientos completamente distintos de los que tenemos ahora con respecto al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nosotros somos hombre y mujer y nos producimos sentimientos alternos de mil maneras. Y entonces, simplemente el hecho del lenguaje, de que sea masculino o femenino, pues ya nos da distinta forma de relacionarnos con Dios y eso. ¿Veis? Todo esto pertenece a ese reino de la teología de que hablo. Si fuera el Espíritu Santo femenino, pues habría que montar casi otra teología. Por lo menos en la fenomenología sí, en la vivencia sí, en lo existencial sí y en lo vivencial sí. Vosotras mujeres, si el Espíritu Santo fuera femenino, ¿qué? Y nosotros los hombres, si el Espíritu Santo fuera femenino, ¿qué? ¿Qué? Pues tendrías distintas imágenes, tendrías distintos sentimientos, tendrías distintas formas. Con lo cual quiere decir que todas estas cosas hay que darlas su importancia, pero solamente aquella importancia que nos lleve a entrar por ese camino maravilloso de descubrir, de encontrarte con Jesucristo, de que Jesucristo acontezca dentro de ti, de que suceda en ti y que transforme tu vida de tal forma que tú vayas cambiando e interiormente puedas vivir una fe que te llene, una fe que te haga, pues, no sé, vivir en lo profundo del misterio de Dios y sobre todo en la humildad, en la profunda humildad de decir, Señor, si no te conozco, Señor, si yo no te conozco, pero estoy cerca de ti. Yo sé que estoy cerca de ti, porque tu Espíritu Santo está cerca de mí. San Pablo llega a decir, sabemos que estamos con Dios porque nos ha dado de su Espíritu. Esa es una frase de San Pablo. Sabemos que estamos en la verdad, sabemos que estamos en Dios porque Él nos ha dado de su Espíritu. Figuraos si es importante el Espíritu de Dios actuando en nuestro espíritu. Y esto es de fe, porque es una palabra de Dios clara. Pero claro, sabemos que estamos en la verdad porque Él nos ha dado de su Espíritu. Pero lo importante es que sepamos que estamos. Lo importante es que sepamos que es en nuestro espíritu donde sucede esa maravillosa relación de Dios con nosotros. Porque ahí es donde, entonces nosotros, pues entramos en ese misterio santo de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, la verdad es que se puede vivir la vida entera en la carne y en el alma. Porque cuando Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y toda la tradición, toda la, porque en teología ha habido, en algún sentido, más de griego que de hebreo. Por ejemplo, la división del hombre en cuerpo y alma es griega, más que hebrea. Pero en la renovación carismática suceden muchas cosas que te obliga a salirte del alma y decir, no, no, no. Mira, para entenderme yo mejor, para entender mejor lo que sucede en estos grupos, para entender mejor ciertas emociones, actitudes que hay dentro de mí, pues mejor es cuerpo, que ya sabemos lo que es, todo es muy clarito, alma, que ya sabemos también lo que es muy clarito, y espíritu. El espíritu no sabemos lo que es muy clarito, pero lo vamos aprendiendo. Va sucediendo dentro de nosotros el ensanche de nuestro espíritu, el conocimiento de nuestro espíritu, y dice San Pablo, porque Dios, porque Jesucristo es espíritu. Si Jesucristo es espíritu, pues es que a mí me interesa el ensanche de mi espíritu. A mí me interesa que mi espíritu, primero, que lo valore yo, y segundo, que vaya creciendo, que sepa yo las virtualidades que tiene, que sepa yo cómo puede ser movido por el Señor, que sepa, de ahí la necesidad también de los testimonios, porque un hermano te va diciendo, pues a mí el Señor me dijo, pues me ha sucedido esto. De ahí lo importante es que es también, por ejemplo, pues que sea leer un libro sobre lo que sucede en estos grupos. ¿Por qué? Porque van recogiendo los libros los testimonios de los demás y la acción del Espíritu Santo en la comunidad. Porque no solamente es una cuestión individual. Aquí es un pueblo. Es un pueblo que hace comunidad, un pueblo que crece. Va creciendo. Si este pueblo no creciera, ¿vosotros creéis que yo llevaría 40 años aquí? Y 40 años yo predicando aquí, si no viera que hay un crecimiento, si no viera que hay un conocimiento cada vez más profundo de Jesucristo, primero en mí, claro, pues yo soy yo, pero también con los demás. Porque yo sé que hay crecimiento de Jesucristo en los demás, porque hay crecimiento en mi comprensión de Jesucristo y incluso en mi predicación. Y si mi predicación crece es porque crece el pueblo. Y la de otros predicadores, ¿entendéis? Pues yo estoy hablando de mí ahora. Porque yo no puedo predicar una cosa que el pueblo no la entendiera de ninguna forma. No me daría el Espíritu Santo hablar de eso. No me lo concedería. Entonces, pues tengo que vivir, o tengo que, me doy cuenta de que crece en mí el don de la gracia, el don del Espíritu Santo, de esa forma. San Pablo dice en algún momento: orad con la mente y orad con el Espíritu. Esto de la mente, ¿qué es lo que podríamos decir? Psicología. La mente es la razón, la inteligencia. Esto de la mente a lo largo de los siglos ha sido como muy santo. Y algunos decían, pero ¿para qué necesitamos espíritu? Con la mente ya vale. Si la mente humana podemos decir que es espiritual. Incluso Santo Tomás de Aquino era de esta opinión, más o menos, ¿eh? Pero ahora nosotros, siglo XXI, ¿qué nos pasa? Que tenemos una historia detrás, desde hace 3 o 4 siglos, terrible. La razón, desde la Ilustración para acá, ha envenenado totalmente las vidas de los hombres. La razón se ha desbordado. La razón no obedece a la ley de Dios ni a la ley del Espíritu. La razón es autónoma totalmente y llega hasta el punto de que hoy día se ha rebelado contra Dios y hay ateos. Hay gente que se profesa ateo. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? ¿Qué bicho más raro es ese? Muy raro es el ateo. Pero para nosotros no es tan raro, porque como estamos envenenados, un día subía yo, estudiando en Friburgo, en Suiza, subí a la universidad con un compañero del Congo a escuchar, en la universidad donde estudiábamos, era cuando éramos jóvenes, a escuchar una conferencia sobre la existencia de Dios, que daba, por cierto, un dominico, muy clarividente. A mí me gustó muchísimo. Cuando bajábamos al Albertinum, donde estábamos nosotros, donde estaba nuestra residencia, Colegio Mayor, le pregunto yo al negrito: ¿qué te ha parecido la charla? Y me dice: en el Congo nadie necesita esta charla para nada, porque allí a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Hizo así: vosotros, a mí, vosotros los europeos, sois los que estáis envenenados desde hace más de 3 siglos, y vuestra razón se ha sublevado contra lo más evidente, que es que Dios existe. Y no sabéis hasta qué punto estáis destrozados. Y os creéis los dueños del mundo. Yo me dejó acogotado. Porque digo, pero después lo he pensado tantas veces. No se me ha olvidado el nombre de aquel Tomás Camainda. No se me ha olvidado en toda la vida. Pero me abrió los ojos. Digo, es verdad, mira, que necesitar ir a una universidad para escuchar una charla sobre la existencia de Dios, cuando cualquier corazón sencillo que no tenga toda la intoxicación que ha habido en Europa desde hace siglos por la razón, no por la razón, porque la razón es una cosa maravillosa. Con la razón se descubren todas las grandes verdades y se descubren todas aquellas cosas que los hombres necesitamos para progresar. Pero cuando se sale de cauce, pues entra en un misterio de rebeldía profunda, que puede ser hasta utilizada por Satanás, vamos a decir así, para... Y entonces nace un ser extraño que se llama ateo. Un ser muy extraño para los habitantes del Congo. ser muy extraño, muy extraño, que ellos lo miran casi con miedo. Les damos miedo a los europeos. Y cierto rechazo. Cierto rechazo. No solamente miedo, sino un rechazo. Por eso lo contaba a él y a otro simpaticísimo también que estaba conmigo allí estudiando. Era dominicos. Como miedo. Por eso cuando encuentran un europeo tratable, que se pueda hablar con él, que es un poco como sencillo, que les entiende en su realidad, se ponen, se esponjan y dicen, qué maravilla, qué maravilla. Porque tienen miedo a los ateos europeos, es decir, según ellos, a casi todos los europeos. Porque aunque no seamos ateos, pero prima entre nosotros mucho más el hombre psíquico, el hombre racional prima muchísimo más que el hombre sencillo de Dios y del Espíritu, que Jesucristo dice tantas veces, hay que hacerse como niños, volverse como niños. Por eso se os ha predicado esta niñez espiritual en medio de un mundo, pues de gruesa racionalidad, en el peor sentido de la palabra racionalidad. Y aunque la razón nos ha ayudado y nos está ayudando para millones de cosas maravillosas, pero sencillamente tenemos que darnos cuenta y defendernos de ella cuando la razón, superando sus límites, se mete a hacerse diosa. Se hace diosa y juzga sobre lo que no está capacitada, como es las cosas del espíritu, de la fe, la esperanza y la caridad. Pero esto solo los pobres y humildes lo ven, solo los sencillos, solo los pequeños son los que pueden ver esto. Y para eso se necesita que nuestro espíritu sea cultivado por el Espíritu de Dios. Pero tenemos espíritu. Y si tú tienes espíritu, te salvas. Te salvas de las exageraciones, pues de todos estos racionalismos que nos circundan. Y puedes realmente seguir diciendo, alabo a Dios como un niño. Levanto los brazos como los levantan los carismáticos. No tengo el sentido del ridículo que tiene todo el mundo. Pero ¿os habéis dado cuenta a qué tipo de religión nos ha confinado la ilustración y el racionalismo? ¿Vosotros habéis ido a alguna misa de un domingo en la inmensa mayoría de las parroquias del mundo? ¿Qué lobreguez? ¿Qué sentido de todo menos de comunión, de intimidad, de cariño, de cercanía, de pertenecer al mismo espíritu? Y el espíritu de por sí se comunica profundamente. San Juan de la Cruz decía que no hay tormento más horroroso que el toque de un espíritu humano con el espíritu del mal. Alguna experiencia tendría. Tocar de espíritu a espíritu el espíritu del mal, según él, debe ser horroroso. Yo no tengo la experiencia, así que no me exijáis más. Pero también el cielo es el toque de tu espíritu con el espíritu de Dios. Eso será la felicidad total, la felicidad suprema. Por eso es muy importante descubrir dentro de nosotros esta realidad maravillosa. Y vale, que tiene que ser activada por el Espíritu Santo. Entonces, tú me dices, ¿y qué tengo yo que hacer para...? Mira, lo primero que tienes que hacer es desayunar, comer y cenar todos los días. ¿Entiendes? Y después de eso, pues, sé fiel en lo que puedas a la oración, se refiere en lo que puedas a eso, o a esos sitios donde te están descubriendo dentro de la iglesia siempre, que la iglesia es esencial para Jesucristo, dentro de la iglesia siempre, esos lugares donde, por medio del Espíritu, de tu Espíritu, del crecimiento del Espíritu, vas entrando en esa dimensión de Jesucristo y del Espíritu de Jesucristo que te ensancha y te hace una criatura nueva. Porque Jesús resucitado es Espíritu. Es Espíritu. Lo dice San Pablo. Ciertamente la teología viene después y dice, sí, Espíritu y hombre y carne. No sabemos lo que significa eso. ¿Cómo será en el otro mundo? Porque sabemos que la carne resucita también. Pero bueno, él dice esta frase también. Jesús es Espíritu. Por eso, hermano, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga espíritus. O sea, que crezca dentro de nosotros. Que entendamos el misterio profundo, maravilloso, bellísimo que hay en cada una de las personas que están aquí. Un misterio profundísimo, de una verdad hondísima, que nosotros solo podemos captar por el cerebro, y de ahí el problema, que no captamos. Pero la podemos captar también por la fuerza del Espíritu Santo, en amor profundo, en comunión profunda de los unos para con nosotros. Gloria a Dios.